¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana de radio, vamos a ver si les actualizamos todos los datos que la borrasca, el borrascón Gloria, está dejando a su paso. Ya hay una víctima mortal, un hombre en Asturias de 44 años, porque lo arrolló un vehículo que perdió el control por una placa de hielo y lo mató. Pero hay bastantes heridos y hoy es un día muy delicado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y especialmente en la capital, porque hace un frío tremendo y si van por debajo de un árbol, si hace mucho frío y va a haber, hoy es un día de mucho viento en Madrid, pues que se vuele o se rompa o se trunque o se desgaje o se caiga una rama encima de alguien y adiós. O sea que tengan mucha precaución. Hay alerta roja en Baleares, en la Comunidad Valenciana, en eso que llaman pomposamente el sur de Aragón, o sea, Teruel, en Cataluña, sobre todo, bueno, prácticamente en toda Cataluña, porque también en Lérida, especialmente en el norte, pues hará un frío tremendo, y en Albacete, donde también el frío es acreditado. Bien, va a empezar a llover y, por lo tanto, las temperaturas no serán tan bajas en el Mediterráneo, y a lo largo de la tarde habrá lluvia y nieve en el centro de la península, incluyendo Madrid. Ahora tenemos 2 grados en Madrid y no vamos a pasar de 6, es decir, que es un día de mucho frío. La máxima, de nuevo, Las Palmas de Gran Canaria, 22 grados, y la mínima, pues de nuevo, Teruel, 5 grados bajo cero. Esto debe de ser por el pasmo que en la capital de mi provincia habrá despertado. Vamos, espero que alguien despierte, alguien de estos que vota viendo la tele. Porque la información que publica hoy Libertad Digital sobre el fortunón del Getarte, que tiene más jeta que arte, y arte tiene bastante, es absolutamente espectacular. Este multimillonario, claro, si contamos en euros son unos cuantos millones. Si contamos en pesetas, que en Teruel se cuenta en pesetas, para hacernos una idea, pues es espectacular. Este tío, que ha ido como representante de la España vacía de Teruel, ni nació en Teruel, a los 10 años está en Valencia, Y es el clásico socialista sin escrúpulos que se ha forrado con su empresa de arquitectura, no exactamente de arquitectura, sino de favores arquitectónicos, con el PP de Valencia, con el PSOE de Valencia, que es el área a la que pertenece, y también con el PSOE de Aragón. Es verdaderamente asombroso que haya un tío con tanta cara dura como para presentarse como representante de la España aislada, de la España sin tren, cuando él es el que hizo el AVE Madrid-Valencia, que por supuesto no tiene que ver con Teruel. Vamos, que no pasa. Él, o sea, es que lo hizo él, su empresa, quiero decir, que el PSOE le dio la contrata. Y otras obras, muchas, de hospitales. Yo no sé cuál es su participación y como no lo es, pues no lo puedo imputar. Pero hubo uno de los hospitales en la época de Caturla, en la época de Camps, en Valencia, porque estos están al plato de las tajadas, son descuideros, buscadores de fortuna, de favores políticos. Pues sí recuerdo que un ala de un gran hospital que se hizo, centro de atención médica, no sé cómo le llamaban, esas cosas pomposas que hacía Camps, pues estaba hecha un ala y el día que hicieron la prueba de fuerza, antes de empezar a meter los enfermos, se vino abajo toda el ala del hospital. Y ahí entre el cúmulo de arquitectos, que había varios, porque hay que repartir estas cosas, en fin, son muchas tribus políticas, organizaciones de orden delictivo o delictuoso, y luego gente de jeta, gente con mucha jeta y con mucho arte para echarle jeta a la vida. Bueno, pues a pesar de aquel hundimiento de aquel hospital, hubo dos obreros heridos, por suerte no hubo muertos, pero vamos, que se vino abajo. Bueno, pues le han dado el hospital de Teruel, o sea, el señor Lambán le ha dado el hospital de Teruel. Tiene a la señora como, no voy a decir mujer de paja, ¿verdad? Porque creo que es también tiene el título de arquitecto, pero vamos, que el que se lleva las contratas políticas es él. Y lleva así toda la vida. Desde los 10 años que se instaló en Valencia, y sí, es un progre valenciano, que por supuesto a la hora de trincar, trinca de aquí y trinca de allá. Y aparece como si fuera el pastor de Andorra, un señor fantástico que cantaba jotas, y recuerdo cuando lo vi por primera vez, que yo era crío, en el Teatro Marín de Teruel, que el tío salía del fondo del escenario, se plantaba delante ahí del público, como si le fuera a dar una pedrada a alguien, y empezaba a cantar jotas y temblaba todo eso. Pues se presenta así como el representante del Teruel rural, sin tren, abandonado. El Jeta que hace, el AVE de Valencia, que tiene no sé cuantísimas obras, lean el informe de Elena Berberana. ¿Los votantes de Teruel sabían esto? ¿O no se enteran? Informó el Heraldo de Aragón, el Diario de Teruel, esta cosa cómica que hacen en la televisión aragonesa, que además de sacar a los pueblos, que lo sacan muy bien, pues se llama Oregón, así como de risa, ¿no? Como Polonia, vamos. Tampoco vamos a ser originales en todo. Son algo mejores, pero bueno, quiero decir que no son antiespañoles ni bordes. Pero, eso, ¿han hecho alguna? ¿Avisaron? ¿Se habló de la fortuna de este señor, hecha siempre básicamente con el PSOE? ¿Se habló de un diputado, de cómo está el kilo, del diputado valenciano de Teruel? Porque, repito, el patrón en Valencia de toda la vida, donde ha sido arquitecto, donde tiene su sede, bueno, tiene tantas sedes, tiene tantas casas. Y va de humilde el Jeta. Bueno, lean el informe y luego vamos a ver si en los medios de Aragón hacen el favor de hacerse eco, ya que no investigan, ya que no quieren mirar, ya que todo es favorecer al PSOE, porque nos tiene que ayudar Lambán, pues que sepan que Lambán le ha concedido también el hospital de Teruel al Jeta. La verdad es que la operación del PSOE fue perfecta. Dice que hay unos señores que se jubilan ahora, que Teruel existe, que se manifiestan con los de Soria y piden cosas, algunas razonables. La parte, los de mi pueblo que fueron, sin duda, no es porque sea mi pueblo, pero vamos, los más inteligentes. Llevaban un cartel que decía, hemos venido aquí a pillar cobertura. Pues eso es, sí, eso es lo que hace falta. AVE, ¿pero qué AVE? Si el AVE ya lo hizo ese tío para Valencia. Y de mano del PSOE. Al PSOE le ha venido perfecto. Ha salido por un voto. El de este y el de cualquiera de los del PSOE que ha traicionado a España, claro. Pero es que este venía a eso ya. Este es el angelito que encima van promoviendo por ahí. Le falta ir con un pellico, con unas pieles, un zurrón y no sé. Y luego sacar un trozo de queso y un pan duro con una navaja así, de esas de Albacete que llevaban siempre los pastores. Digo, porque ahora van todos, son súper modernos y vamos, 5G no tiene secretos para ellos, pero antes eran como eran. Qué sinvergüenzas, cómo se ríen de la gente, qué sinvergüenzas son y qué vergüenza los medios de comunicación en España. O sea, cómo esto que se sabe, que se tenía que saber, no se publica en la campaña electoral. ¿Hubieran votado a este tío de Valencia, un jeta del PSOE? La mucha gente de derechas que ha votado a Teruel existe pensando que iba a votar como poco a un Revilla. Pues Revilla se negó a votar a un gobierno con la ETA y los separatistas catalanes. Y este lo votó, venía a eso. Lo fletaron para eso. Lo mercaron, que dicen ayer, es decir, lo compraron para eso. Y hay que reconocer que a la operación les ha salido redonda. Vean en Libertad Digital solo una parte del enorme negocio de este sujeto. Bien, vamos a los titulares con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Bien, aparece, lo comentaba a las 6, hoy nueva información en el diario El Mundo sobre la financiación clamorosamente ilegal, porque ningún partido español, y por supuesto ningún político español, puede financiarse con dinero de un país extranjero, en especial de un país totalitario, de una dictadura comunista que mata de hambre o a tiro limpio en la calle, tiros en la nuca, tiros en la cabeza, las ejecuciones extrajudiciales, como llaman a los asesinatos callejeros por parte de la policía de Maduro en Venezuela, ya se cuentan por miles. Matan a diestro y siniestro. Sobre todo a diestro. Bueno, pues ese régimen asesino, genocida, que mata de hambre a la gente, de las tres comidas diarias, pero para Maduro. Se calcula entre 3 y 5 millones, en torno a 4, han huido o están huidos o huyendo de Venezuela. Bueno, pues ese régimen asesino, totalitario y criminal ha estado regando de dinero, es el que crea la estructura base de Podemos, llamada CEPS, pero que son los mismos, es Podemos. Dice, es que no se llama Podemos, no, ya. O sea, que Pablo Iglesias, Rejón, Bescansa y tal, no tiene nada que ver con Podemos. Dice, sí, sí, son los jefes. Entonces no me toque usted las narices. Esto es como el Getarte. Dice, no, no, es que ahora represento a Teruel, que estás empadronado en Valencia. Estos estaban empadronados en los escuadrones de la muerte de Caracas, en la manipulación del ejército en Caracas, hay un libro de Festringe, y en general, ahí estaba Monedero, y estaba en un pasillo del Palacio de Miraflores, bueno, palacio es un decir, pero en fin, donde estaba el gorila rojo, al lado había una etarra. Esto es Podemos. Pero es que además hay algo peor. Como siempre, los comunistas son malos, pero suelen ser pocos. El problema es cuando los socialistas les ponen la infraestructura. Y esto es justamente lo que está publicando el diario El Mundo con pelos, señales y fortunas. Y fortunas. O sea, la Embajada de España, mediante la corrupción sistemática del embajador y de todo el entorno político, es decir, Zapatero, Bono, todos los ministros que han pasado por allí a lo largo de los años del chavismo, han estado cobrando verdaderas fortunas, nada, evidentemente, por hacer de voceros del régimen. Va siendo hora de que alguien llame a declarar a Zapatero para saber si Morodo, el embajador de entonces, el embajador de España, que era, fue el número 2 de Tierno cuando el 3 era Bono. O sea que esto viene desde la transición. Y hay incluso una película que se supone que se basa algo en su vida, en la transición. Pero el embajador de España ha estado cobrando, repito, fortunas para disimular el carácter criminal y asesino de un régimen que además ha creado, ha patrocinado la creación de un partido comunista que ahora está en el poder, que tiene la vicepresidencia y que tiene 5 ministerios. Esta es la verdad. Los últimos datos saldrán más. Si quiere el CNI, saldrán más. Porque esto ha empezado a salir, si se fijan. Primero, cuando en Bolivia han echado a los ladrones que también los financiaban, a los cocaleros. Y luego, pues porque es evidente que lo que no quiere Falconetti es que el camarada Pablo Lenin le toque mucho las narices. Y entonces van, pam, 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 van saliendo cositas sobre su corrupción. Lo de hoy no es de Falconetti, esto es una investigación del mundo que viene de lejos. Tiene por lo menos 2 años, pero es espectacular.
El jerarca de la petrolera PDVSA confesó ante el juez Santiago Pedraz que autorizó pagos millonarios al embajador de Zapatero en Venezuela, el socialista Raúl Morodo. En concreto, se calcula que desvió hasta 35 millones de euros a cambio de trabajos fantasma de consultoría. 2 días después de esta confesión, Juan Carlos Márquez se suicidaba en una nave industrial de Madrid. En su declaración ante Pedraz y la fiscal anticorrupción, Ana Cuenca, que investiga en el caso en la Audiencia Nacional, el que fuese alto cargo de la petrolera estatal venezolana reconoce contactos también con el hijo de Morodo, Alejo Morodo, que también fue detenido, y admitió a ciertamente haber firmado desvíos a las sociedades de la familia sin conocer qué servicios habían prestado.
Porque nos prestaban más servicio que el de la propaganda, que es lo que viene haciendo Zapatero desde entonces. ¿Lo hace gratis ahora? Pero hay más.
En otro momento del interrogatorio, Márquez reconoce que era habitual ver a Morodo en el despacho del ministro de Chávez, Rafael Ramírez. Además, explica que para ellos siempre fue el responsable de la legación diplomática española, estuviese o no al frente de la embajada. Según ha podido comprobar este diario, los pagos se canalizaban a través de Suiza y Portugal.
En fin, saben ustedes que tenemos un ministro de consumo cuyo modelo de sociedad es el país donde menos se consume, que es Cuba. Cuba y Haití son los países más pobres de América. Haití siempre ha sido pobre, pero Cuba era el tercer país más rico de América en el 59, cuando llegaron los comunistas al poder. Como toda sociedad tomada por los comunistas, primero represión, después muerte, luego ruina, represión, ruina, terror, mentira, represión, ruina, y ahí está. Y a vender servicios sexuales muy baratos. Bien, y este ministro de consumo, que es casi tan inteligente, casi tan culto como Irene Montero. Nadie alcanza ese nivel, ¿no? Pero casi, que se llama Alberto Garzón, que tiene un hermano, no sé si gemelo o parecido, economista, más bien ecomunista, que es otro lerdo, que no sabe ni 2 y 2. O sea, bueno, 2 y 2 sí, porque se lo llevan. Solo en la boda del camarada Garzón, 100.000 euros. Bodegón en La Rioja, lo mejor, ¿eh? Para los comunistas, lo mejor. Bueno, pues este escribió una vez: el único país cuyo modo de consumo es sostenible y tiene un desarrollo humano alto es Cuba. Efectivamente, se tiene 90.000 presos, de los cuales unos cuantos miles son presos políticos. Sin duda, el desarrollo humano es muy alto. En cuanto a lo que consumen, como en las diplotiendas solo se pagan dólares, y los cubanos no tienen derecho a tener dólares, nadie sabe. No podemos decir de con cuánto vive y tiene que alimentarse un cubano. Este, que es un jeta, pues naturalmente el jetarte se forra en Valencia. Pero estos tíos vienen todos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, es decir, de países arruinados y sometidos al comunismo. Y anoche, en casa de otro comunista millonario, de Ferreras, pues explicaba por qué el modelo de consumo de España es Cuba, donde no se puede consumir, salvo que seas del Partido Comunista, claro. Y lo hacía así.
El tuit no tenía ninguna referencia con decir, este es mi modelo. Eso es la derecha que hace de troll y va a hacerlo durante todo este tiempo y hay que acostumbrarse. Yo de verdad les ignoro directamente y punto. Bueno. Siendo un país enormemente pobre en cuanto a todos sus problemas, tanto económicos como de América Latina, uno lo puede comparar con Haití, por ejemplo, porque compararlo con países desarrollados siempre es hacer trampa. Pues ha sabido gestionar sus dificultades. Nosotros vivimos en un país que no ha superado ese estigma del anticomunismo, ¿no? Es decir, esa idea que decían, como gobiernen los comunistas nos quitan las casas, y lo realmente existente es que en estos últimos 10 años quien te ha robado las casas son los bancos.
Bueno, y este cenutrio, vamos a ver, Cuba tenía una renta per cápita superior a la española y a la italiana cuando llegaron los comunistas al poder. Eso que hablaban de la sanidad y la educación. La educación pública en Cuba, en buena parte hecha por españoles y por hijos de españoles, alcanzaba el 90% de la población. Apenas había analfabetismo. Era, después de Uruguay y Argentina, el país más culto de América. Este lerdo sacamantecas, dice, ¡ay, el comunismo! Bueno, mira tus crímenes. 100 millones de muertos. El partido criminal, por excelencia, por excremencia, es el Partido Comunista Chino, con 1.400 millones de esclavos. Dice, con muchas dificultades, las dificultades de los Castro. Repito, Cuba tenía más renta per cápita que España y que Italia. En el año 59, 60 años de comunismo lo han convertido en lo más parecido a Haití. Son las mismas dificultades cerebrales y morales que tiene este tío para reconocer la verdad. Son trolls, dice trolls. Tú sí que naciste troll y con una piel hecha polvo, hijo. ¿Qué jeta tenéis? ¿Le llamáis dificultad a qué? A la dificultad de matar a la gente, de torturarla, de asesinarla. En fin. Ayer, Pablo Casado, este Alberto es el garzón, este siniestro. Y, por supuesto, ahí nadie le dice, pero ¿usted qué dice? ¿Cómo que un país que es pobre? Si Cuba era un país riquísimo. ¿Pero cómo dice usted esa mentira? No, hay todos comunistas millonarios. Pero hay un debate acerca de si estamos ante una cortina de humo o es que hay diversas hogueras. Es evidente que, como además los de Vox están locos por la música y les gusta ponerse medallas sobre asignaturas que ya habían aprobado, luego hablaremos del famoso PIN parental, ya solo el nombre es una meme. Pero en fin, no hay ningún PIN. O sea, ya me dirán, el PIN parental resulta que no hay ningún PIN. A partir de ahí es la libertad de los padres, primero de saber qué se les cuenta a sus hijos en las actividades extracurriculares, y a partir de ahí se autorizan a los niños a ir o no. Porque son actividades, no son asignaturas. Bien, lo hablaremos luego con Enrique Osorio, que es el consejero de Educación de Madrid, donde ya se había llegado a un acuerdo. Desconozco si Rocío Monasterio va a romper el acuerdo para desdecirse del acuerdo y hacer como que nunca ha habido un acuerdo. Porque, repito, hay gente que está loca por el foco. Le viene bien a Vox y, sobre todo, le viene bien al PSOE. Pero ayer Pablo Casado planteó que esto es un asunto serio, claro que lo es, y además que sirve para tapar otro más grave, por inminente, que es el golpe de Estado en Cataluña patrocinado por este gobierno.
Sí, Pablo Casado se ha mostrado este fin de semana muy crítico con las declaraciones realizadas el pasado viernes por las ministras Isabel Cela e Irene Montero, que llegaron a decir que los hijos no pertenecen a los padres. El líder del PP defiende la libertad de los padres a escoger la educación que quieren para sus hijos y acusa al Ejecutivo de querer dividir a los españoles. Sobre esa aplicación del PIN parental, Casado cree que es una cortina de humo y compara las políticas del Ejecutivo con regímenes totalitarios como Cuba y Venezuela.
Lo que me están diciendo entonces es, como dicen a las familias en Cuba, que los niños son de la revolución. ¿Vamos a llegar a que los niños también delaten a sus padres cuando no son buenos revolucionarios, como pasa a día de hoy en Cuba, en las memorias históricas, hoy actualidad? ¿Vamos a llegar en el momento, en esa Europa en blanco y negro de los años del telón, en el que los hijos que delataban a sus padres porque no estaban de acuerdo con el régimen político en el que vivían van a tener un premio y se les podía separar de su familia.
Bueno, todavía hay una estatua, no sé si la habrán derribado en Moscú, de un hijo que anunció a su padre y lo fusilaron. Mandaron a Siberia, no sé si ahí lo fusilaron, porque dependía de la necesidad de mano de obra que tuvieran ahí en aquellos hielos. Pero, ¿se acuerdan de cuando decían que el PSOE era constitucional? ¿Se acuerdan de cuando los varones socialistas y tal se han puesto todos como una máquina de propaganda? Estos sí que son trolls. Anda que el camarada Lambán, anda que Lambán, el patrocinador del Getarte, se está luciendo, ¿eh? Mucha bandera española y mucha leche, pero a la de la verdad, sectarios repugnantes. De que están contra el PIN parental. A ver, ¿dónde está el PIN? ¿Dónde está el PIN? El PIN que lleváis en donde yo diga.
Los 8 consejeros de Educación Socialistas de Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja, Navarra y el secretario de Educación de la Comunidad Valenciana han firmado un manifiesto contra el PIN parental. En una entrevista en La Razón, el presidente de Concapa, Pedro Caballero, asegura que a pesar de lo que diga el gobierno, no permitirán que el Estado arrebate a los padres su deber. Desde Ciudadanos, Nacho Martín ponía en duda la legalidad de la medida que volvía a reivindicar Rocío Monasterio. Isabel Serra le acusaba de aumentar la censura y Gabilondo de reabrir debates y
los contenidos que se meten por la puerta de atrás, que los padres se enteran cuando el niño llega a casa y un día en la merienda te dice: pues hoy mamá me han dicho que pruebe a cambiar mi identidad de género.
Es un intento de Vox y asumido por el conjunto de las derechas de aumentar la censura educativa al conjunto de la comunidad educativa.
Lo que se ha hecho es reabrir nuevamente asuntos que parece que estaban ya bien atajados, ¿no? Yo creo que en ningún los centros no hay abusos en esas líneas. Lo que hay que hacer es cumplir la legalidad vigente en todos los sentidos.
Consideramos que tiene, cuando menos, dudas sobre su constitucionalidad.
¿Qué es lo que tiene dudas? Yo tengo dudas sobre el estado mental de Ciudadanos. Yo creo que Inés ha cometido un error monumental, dejando llegar el mes de marzo, y estamos en enero, sin asumir la presidencia, porque es un partido que va como pollo sin cabeza. Y no del cuento ya si entra Ignacio Aguado. Entonces Ignacio Aguado, lo mismo aparece trotskista que falangista. Depende. Tira más bien a trotskista. Dice que es liberal. Debe ser el liberal más caótico que ha tenido la Comunidad de Madrid, ha tenido unos cuantos. Pero ¿qué es lo que dijeron realmente las ministras? ¿El trío la tributo? ¿O el no es no es no? ¿O que no, que no, que no? ¿Qué es lo que dijeron? Bueno, esto es lo que decía la llamada ministra de Deseducación, o de Deseducación lo digo yo, que es ministra, es indudable, maquillada de kabuki, como dice García Calvo. Y luego lo que dijo la excelentísima señora ministra de Igualdad.
No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres. Es interés del menor, es derecho fundamental y derecho constitucional del menor.
O los hijos y las hijas de padres y madres homófobas tienen el mismo derecho que cualquier niño o niña a ser educados en el respeto y la promoción de los derechos humanos, en ser educados a que tienen el derecho de amar a quien quieran, cuando quieran y como quieran. Los hijos e hijas de padres o madres machistas tienen el mismo derecho que cualquier otro niño o cualquier otra niña a ser educados en libertad, en el feminismo, en la igualdad y en los valores que ya hace mucho tiempo que la humanidad consideró que eran los valores que nos permiten a todos y a todas tener una vida digna de ser vividas.
No se puede callar. O sea, es una cosa, es como Carmen Calvo, es una maquinita de hablar. Vamos, de imitar a su marido. O sea, ¿pero qué dices? ¿Pero tú qué dices? O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos asumida por la ONU, aunque 2/3 de los países de la ONU son dictaduras ladronas, muchos comunistas, claro. Pero ¿qué dices? Si es a los padres a los que tiene derecho, no es que sean propietarios de sus hijos como esclavos, son responsables de sus hijos. En el caso de los países comunistas, lo que le gusta a esta tía, millonaria ya también, claro, la señora marquesa, tienen exactamente las mismas atribuciones que los demás. Ni menos ni más. Tienen que educarse, tienen que aprender matemáticas, lengua, geografía, lengua española, geografía, asignaturas reales, no ideología de género, que además vais cambiando cada 10 años, según lo que toca. Ahora los trans están a muerte y los gays masculinos contra las lesbianas. Porque las otras dicen que son hombres y que no pueden tener hijos. ¿Qué es eso de tener hijos? ¿Pero de qué habla esta tía? ¿Y cómo que ya desde el derecho romano los hijos no son propiedad de sus padres? Son responsabilidad de sus padres. Y como es responsabilidad de sus padres recibir una educación acorde con sus valores morales, está en la Constitución española. Igual que, repito, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿qué van a venir? ¿Estos bolcheviques millonarios, semianalfabetos, caraduras, con estos consejeros de deseducación, sociatas, a decirnos lo que hay que estudiar? Bueno, hablaremos de eso, pero tampoco es cuestión de hacerles el juego. Ya sabemos que alguien dispuesto a ver sexo en las estrellas del cielo lo verá. Pero esto es lo mismo, pero al revés. Que pertenecen, no pertenecen a los padres. ¿Va a pagar usted los brackets y el dentista? Te hace la, que le dirían en Teruel. A ver, te hace la. ¿Paga usted la guardería? ¿Paga los estudios? ¿Paga la PlayStation? ¡Qué gentuza!
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo está el tráfico?
En estos momentos hay tráfico denso en el Paseo de las Delicias, Avenida La Paz, Antonio López, Marqués de Vadillo, Paseo del Prado y la Avenida del Mediterráneo. Vamos a ver cómo se circula por el resto del país. De GT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora el temporal deja un total de 132 vías afectadas, de ellas 27 están intransitables y en otras 43 son necesarias las cadenas. Destacamos 14 vías de la red principal están afectadas. Vamos a hablar de tres que están cortadas: en Alicante la A31 en Villena, en Valencia la A7 en Alcudia de Crespins y en Granada la A92 en el puerto de La Mora. Hay 7 puertos de montaña de la red secundaria donde son necesarias las cadenas y lo peor lo encontramos en Cantabria, en Asturias, en la provincia de León, también en el sur de la comunidad de Aragón, la comunidad valenciana, Murcia y en Almería y Granada en la comunidad andaluza. Tengan también ya paciencia en los accesos a Madrid, hora punta ya por todas las entradas habituales, tráfico muy intenso.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bien, cortina de humo, de plomo, telón de acero. La verdad es que lo más grave que está pasando en España es que el gobierno de ultraizquierda que padecemos, el gobierno socialcomunista, que es de ultraizquierda, donde está este sujeto garzón que dice que el modelo de consumo es Cuba. O sea, ni siquiera en la España del 36, que es la cuando llegaron los comunistas al gobierno, de la mano de Stalin y del PSOE, para variar, ni siquiera entonces se decía que el modelo de consumo de España era la Unión Soviética. Ahora se dice que es Cuba. Lo dice un tío que en la casa de estos millonarios, los Ferreras Rose, pues puede decir cualquier gansada sin que le digan mentiroso o ladrón, o eres como Willy Toledo, o tú como tienes la casa que le robaron a los españoles en Cuba, puedes presumir, tú como llevas dólares, tú como eres rico, pero los cubanos que viven en pesos y no en dólares se mueren de hambre. Le sale gratis porque la derecha no da un palo al agua. Y Mariano, el cobarde Mariano, toda la derecha ha sido lamentable en los medios de comunicación, se lo entregaron a la extrema izquierda. Vamos a hinchar a Podemos para perjudicar al PSOE. Ya se ven los perjudicados que están juntitos. Pero la cuestión de fondo, insisto, es que en España se ha puesto en marcha de nuevo el golpe de Estado en Cataluña, esta vez encabezado por el presidente del gobierno español. Y hoy vamos a ver, en un juicio donde cantaron la traviata, cantaron la gallina, Trapero, que era el tío que daba las ruedas de prensa con pistola, cuando mataron a aquellos islamistas para que no quedara nadie, ningún enlace. Uno desarmado, lo fusilaron 5 tíos, en descampado. Eso sí, grabado como si estuvieran haciendo, no sé, ganando la guerra de Corea. Pandilla de jetas. Pero tanto Trapero como su segundo contaron y cantaron absolutamente todo.
todo. Y hoy llega el juicio.
Hoy arranca la Audiencia Nacional el juicio contra la cúpula de los Mossos de Escuadra. Se sientan en el banquillo José Luis Trapero como mayor responsable de los Mossos durante el procés, así como Teresa Laplana, la intendente de los Mossos, César Puig, el exsecretario de Interior, y Pera Soler, exdirector del Cuerpo. Durante el juicio se les va a juzgar principalmente por los hechos ocurridos el 1 de octubre y el asedio a la comitiva judicial que registró la Consejería de Hacienda el 20 de septiembre.
Especialmente importante es comprobar si la Fiscalía mantiene la solicitud de pena hasta 11 años de cárcel por rebelión tras la designación de Dolores Delgado como nueva fiscal del Estado. Durante su declaración como testigo en el juicio en el Supremo, Trapero vino a reconocer que los Mossos estaban al servicio de la Generalidad a pesar de la inquietud que esto provocaba en ciertos sectores.
El tener un gobierno que de alguna manera está favoreciendo, impulsando, no sé cuál es la palabra porque no me corresponde a mí, un acto ilegal, y además que ese mismo gobierno tenga un cuerpo policial que depende gobernativa, no en su función de policía judicial, pero sí de una dependencia gubernativa que necesariamente va a tener que ir en sentido contrario, pues evidentemente eso a las organizaciones sindicales y en general al cuerpo, pues producía inquietud.
Hombre, claro, pues sí se disparaban entre ellos. No crean ustedes que la población les importaba. Era así, se mataban entre ellos. Entonces lo cantan. Llega el segundo y dice, no, es que dijimos, teníamos ya preparado un plan para detener al presidente de la Generalidad con un helicóptero. ¿Dónde está la ensoñación, señores de Marchenos del Supremo? ¿Dónde está la ensoñación? 14.000 hombres armados. Algunas mujeres también armadas, pero básicamente conocidos por su brutalidad. ¿Dónde está la ensoñación, don Luciano Varela? Pero sobre todo, ¿dónde está la ensoñación? Don Manuel Marchena. ¿Qué parte de ensoñación tiene la pistola de Trapero? ¿Qué parte de ensoñación el helicóptero para detener al presidente de la Generalidad? Porque dice su número dos, nos dijo que como hubiera conflicto, es decir, como provocaran el conflicto, proclamaría de inmediato la República. ¿Era una ensoñación, don Lucianico? A ver, unánimes de la sala de lo penal que deberían estar penados todos. A ver, ¿dónde está la ensoñación? En fin, vamos con la fortuna de Getarte, el de Valencia, que ahora dice que Teruel alpiste. Alpiste y jaula de oro.
El diputado de Teruel existe, Tomás Guitarte, acumula 20 años de contrataciones públicas, según les detalla Libertad Digital. Uno de los edificios que levantó en Valencia el Centro de Investigación de Salud Pública tuvo un aparatoso accidente cuando se desplomó parte de su estructura en julio de 2005. La prensa llegó a poner en tela de juicio el trabajo de constructores y arquitectos y hubo que derruir los voladizos diseñados.
Bueno, se cumple el aniversario del asesinato de Gregorio Ordóñez con el triunfo evidente de la ETA en todos los medios. La ETA está en el gobierno. Sin la ETA y sin el Getarte este de Valencia, que dice que es de Teruel porque nació allí. Bueno, es que tiene casas en todas partes. Tiene tal patrimonio inmobiliario que no sé, lo mismo supera a Amancio Ortega cualquier día. La España pobre, la España abandonada. Y era el que hizo el AVE Madrid-Valencia. Podría haberlo pasado por Teruel, ¿no? Son jetas. Bueno, pero además están en un gobierno sostenido por los asesinos etarras que siguen sin arrepentir. Es el aniversario de Gregorio Ordóñez. Pero es donde se sigue apaleando a los chicos, por ejemplo, en la Universidad de Vitoria. Hoy hay una entrevista que vale la pena ver en ABC sobre un chico que fue apaleado prácticamente hasta la muerte y que van a matarlo a patadas. O sea, como Alsasua, pero rematando. Alsasua protegida también por los comunistas de este gobierno de ultraizquierda presidido por don Falcón o don Felón. Esta es la realidad de la famosa derrota de la ETA.
David Chamorro, el estudiante de la Universidad del País Vasco que fue apaleado en Vitoria por impulsar una asociación en defensa de España, cuenta en ABC que sus agresores quisieron rematarle cuando estaba tendido en el suelo inconsciente. Reconoce que sigue sintiendo miedo porque ya no tiene escolta, pero asegura que va a seguir yendo a la universidad. Chamorro acusa a la institución de no haber evitado la agresión.
Bien, y yo creo que el Instituto de la Mujer se va a poner en marcha ante la intolerable agresión machista perpetrada por Maruenda. Maruenda publica en La Razón, don Francisco Maruenda, Paco, publica una encuesta donde alguien se atreve, cuál es un ataque machista casi sin precedentes en la historia, a decir que la peor ministra de este gobierno de ultraizquierda es Irene Montero. Ya verán la Boti y la Bea. Ya verán. Es un heteropatriarcal repugnante y debería ser emplumado y quemado, dirán. Complicado, ¿eh?
La titular de Igualdad, Irene Montero, se estrena como la ministra peor valorada, según NC Report, para el diario La Razón. Pablo Iglesias y Manuel Castells, titular de Universidades, le siguen con la peor nota y no llegan ni al 3. Ningún ministro de Pedro Sánchez consigue aprobar, aunque Margarita Robles y Pedro Duque son los mejor valorados con más de un 4. El sondeo muestra que la coalición solo beneficia a Vox y a Podemos, que subirían, mientras que el PSOE perdería 600.000 votos desde el 10 de noviembre. Ciudadanos se desplomaría a una horquilla de entre 6 y 7 diputados.
Bueno, tampoco hay mucha diferencia entre 7 y 10. Pero, en fin, vamos a acercarnos a la prensa económica, que dentro de poco, en lugar de expansión, va a haber que llamarla contracción, espasmo o el caso directamente. Claro, las noticias de economía con un gobierno de ultraizquierda, calculen ustedes. Tenemos, repito, un gobierno de extrema izquierda. No de izquierdas, no, de extrema izquierda. Con los comunistas. Comunistas, pero comunistas, vamos, como desde tiempos de Lenin, Dzerzhinsky y Stalin, amigos de la humanidad. Cuyo modelo es Cuba, que lo dicen y no se retractan. Y Venezuela, donde trincaron y trincarán mientras dure la cocaína, que creo que va a durar bastante. Pero es que tenemos un presidente del gobierno que está a la izquierda de la izquierda, que se ha puesto a la cabeza del golpe de Estado en Cataluña. Entonces, ¿cómo va a estar la economía? Pues si no fuera porque tenemos unas clases dirigentes que entre todas no valen ni para recoger la basura, es una auténtica basura intelectual y moral, que están templando gaitas siempre con la extrema izquierda, pagando protección, como a la mafia, a los medios mafiosos de la extrema izquierda, sostenidos por el IBEX 35, pues estarían haciendo algo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ya verás cómo no es tanto. Eso aquí no puede pasar, lo de siempre.
Es La Mañana, es Radio.